Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca el lunes 3 de febrero 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Manuel Vilé y Ángel Plaza, quien habla José Manuel Monge. Estarán luego con nosotros Juan Elejalde, Víctor Llopis e Ilbon Urizalaz Pitarte. En este día lunes en el que arrancamos ya mismo, dale Plaza, titulares.
Como siempre con fútbol como protagonista, el balón parado da vida al Atleti en Sevilla. Los rojiblancos empataron a dos goles ante el Betis, gracias a dos buenas acciones a saques de esquina. No fue un buen partido por parte del Atleti, pero sumar lejos de casa siempre es importante. El equipo de Valverde sigue sin perder en Liga, lleva ya cuatro meses sin hacerlo, desde el 6 de octubre cuando se perdía Montilivi ante el Girona. Ayer se volvieron a cometer varios errores defensivos que costaron goles. Ya lo abandonó el Benito Villamarín con muletas, tras la durísima entrada de Mar Roca. El parte médico ofreció hoy por el Atleti dice que sufre un esguince lateral bilateral en el tobillo derecho. Otra vez el tobillo derecho. Martón se va al Albacete. Analizamos la actualidad rojiblanca con Juan Elejalde, Víctor Llopis e Ilbon Urizar. En primera ref, victorias de Bilbao Atleti a Morevieta, empate de Sestao River y derrota del Baracaldo. Y en baloncesto, importante y necesaria victoria de Bilbao Basket. Ganaban 91-75 en Miribilla al Lleida. Nos lo va a contar Chucho Sanz.
Claro que sí, lo vamos a contar aquí, lo vamos a escuchar y lo vamos a ver. Y todo siempre con Elías Visión Audición, opticalias.com. Esa es la web y los centros ya sabéis que están en Portugalete, en Sestao, en Santurchi y en Baracaldo. Elías Visión Audición.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
A ver, los huevos de Euskadi son los mejores. El sabor, todo. ¿Con qué te crees que estoy haciendo ahora la tortilla? Pues con los huevos de Euskadi. Son los mejores, es que no hay otros. Calidad, maravillosa. Yo antes sí los veía en el supermercado, pero cogía de otra marca. Pero es que estos a mí me han encantado, la verdad. Y desde que los he probado, yo he probado varios, ¿eh? Pero los de Euskadi me encantan.
Euskadi, baserriko zure arrautzak. Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Nahi alduzu ez, zuen umea euskaldun konprometitua, barne sendotasuna duena, erabakitzaile ekintzailea eta kooperatiboa izatea? Ikastolan posible egiten dugu. Personak ezten ditugu, mundua eraldatzen dugu. Etorkizuneko herria eraikitzen. Gu, Ikastola.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Onda Vasca conecta.
Hey! Venga, vamos, vamos al lío en este lunes en el que hemos llegado de Sevilla, que por cierto hacía peor tiempo en Sevilla que aquí. Y ayer por la mañana me han dicho que aquí hacía bastante bueno y allí pues no hacía tan bueno, aunque luego, obvio, sí que se complicó la cosa por la tarde. Pero bueno, vamos a analizar el partido frente al Betis, aparte de también obviamente hablar de la lesión de Yalo, que el parte médico lo acabáis de escuchar en las palabras de Ángel Plaza, un esguince bilateral, mes y medio mínimo, lo que va a tener Yalo, mínimo, porque el esguince es muy fuerte, porque además nos lo confirmaba, el propio Lecu ayer en zona mixta, es el mismo tobillo que se dañó hace poco. Bien, es cierto que frente al Besiktas, la verdad es que en muy poquito tiempo, yo creo que no llegó ni a dos semanas, ya estuvo Yalo para jugar. Vilella, fueron menos de dos semanas, ¿no?
Nada, se lesionó un jueves y estuvo disponible ya la semana siguiente.
Eso es, no el fin de semana, pero sí el siguiente partido. Lo cual quiere decir que ha sido dolorosísimo lo de ayer. La verdad que la entrada es todavía más triste lo que le ha pasado, porque pasa después de que ya ha sucedido ha acontecido la jugada, ya había intentado marcharse Yalo ahí de su par, no lo había conseguido, el balón estaba ya en otra parte y le traban por detrás y la verdad que le pega una cazada que yo no sé si podía haber sido sancionado con algo más el jugador del otro equipo. El caso es que Yalo salió en muletas, lo vimos allí como salía el pobre, un palo para Álvaro Yalo, pues porque aparte de que no le salen las cosas, pues encima se lesiona, ¿no? Y se lesiona de gravedad, porque esto es lesionarse de gravedad. El tobillo es una articulación súper compleja y cuando empieza a tener problemas en el tobillo... A ver, salvando distancias de la terminología médica, que seguro que Vilella tiene alguna acepción al uso en este sentido, si el tobillo coge holgura, se empieza a complicar el asunto. Eso le pasa mucho a los jugadores de baloncesto. El jugador de baloncesto tiene muchísimos esguinces de tobillo. También es verdad que no necesitan recuperarse en 15 días. Es diferente el deporte, los arman bien tal, y al final acaban jugando en muy poquito tiempo. Yo he visto esguinces jorobados y en una semana estar. El jugador de baloncesto, el futbolista es diferente, es otra historia. Pero la lesión de Yalo es, para mí, muy triste, pues porque al final el chaval necesita eso que decimos siempre de la confianza y esto pues le va a obligar a estar en el dique seco un tiempo y luego hay que arrancar, hay que volver. Pero claro, yo ya me pongo en clave Valverde. Ayer Valverde estaba viendo a Yalo y veía la cara de Serrano y decía, ya no lo tengo. Está en el Sporting. Yo no sé de verdad cómo se está actuando en este tipo de cosas, porque fijaos que yo no soy de la cuadrilla de Herrera, para nada. No soy de la cuadrilla de Herrera y lo sabéis que no soy de la cuadrilla de Herrera, pero era bueno haber cedido a Herrera, bueno, cedido, haberle dejado salir a Herrera a Boca, digo porque en el centro de campo ya sabéis lo que está pasando, que ahora mismo hay tres, porque Ruiz de Galarreta está lesionado. Y ayer, Prados en banqueta, Jaureguizar y Vesga titulares. Es lo que tiene ahora mismo Valverde. Por eso también Valverde, que se ha mosqueado un poco en esta circunstancia, ha pedido a Marouán. Bueno, en Baracaldo están que trinan en Baracaldo. Me acaban de llegar mensajes sobre este asunto. Yo os voy a decir una cosa. En clave Atleti, perfecto. Oye, yo soy socio del Atleti. Me parece bueno que Marouán esté en el Athletic, porque siempre me habéis escuchado hablar maravillas de Marouán, pero en clave Baracaldo es que la P. Ada es gordísima, pero gordísima. Ahora mismo le han dejado al Baracaldo un paquete guapo, porque tiene que sustituir a un futbolista que era vital, no, lo siguiente en el Baracaldo. Claro, yo entiendo la poca sensibilidad del aficionado del Athletic que dice, oye, mira, esto es fútbol, esto es mercado, pues hay ya, pero es un club convenido, es un club de aquí. Y al final, pues, por lo menos yo le tengo mucho aprecio y mucho cariño al Baracaldo, a mí y a la gente que está llevando al Baracaldo. Y da igual que hayan cobrado 300.000 euros, ahora se han dejado una pasta en el que han fichado en Baliño, pero no es Marouán. Y no significa lo que significa Marouán para el Baracaldo. El Baracaldo es un club que hace muy bien las cosas, que juega a un ritmo bestial, que los futbolistas que juegan en el Baracaldo lo tienen todos muy claro, que el entrenador es un crack, Imanol, pero que dependían mucho de Marouán. Pero bueno. Vamos a hablar del Betis y el Athletic. Ayer, partido Para mí, buen punto, muy buen punto. Partido brillante, no. Partido de trabajo. Partido de, una vez más, pico y pala del Atleti. Juegue quien juegue, el rendimiento, el sacrificio, la actitud, no se negocian. Y en este caso, chapó por todos los que ayer salieron al terreno de juego en el Villamarín. Enfrente, un equipo que para mí tiene buenos nombres, pero es un equipo vago, es un equipo que trabaja poco. Los chavales ahora, pues es cierto que le dan energía. A ver, si os dais cuenta, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo cuando os ponía el ejemplo de Yaló y de Berenguer, digo, cerrad los ojos y imaginaos a Yaló, imaginaos a Berenguer. Y a Berenguer lo ves grande y a Yaló lo ves chiquitín. Porque es un poco lo que te transmite en el terreno de juego. Bueno, pues cerrad los ojos y pensar en los jugadores del Betis, ¿quién corrió? Bueno, pues te sale Jesús Rodríguez, te sale Perro y te sale el Timira. Esos son los que más corrieron del Betis ayer. O de los que más corrieron del Betis. Luego hay otros jugadores. Bueno, Anthony en la banda es verdad que corrió para arriba. Las cosas como son. Pero luego hay futbolistas ahí que no son de correr. O sea, que son de otra cosa. Pero el Atlético eso lo interpretó bien. Y luego tuvo el acierto que Isco en prensa se ha quejado y mucho de la defensa de los corners. Yo digo que tuvo el acierto el Atlético de en dos corners, que no es habitual. Hace poquito, yo creo que fue contra el Leganés, tiramos 16 cornes, ¿no? Me parece. Y nada, y no hubo manera. Bueno, pues ayer, dos cornes, joder, he visto repetida. El primer gol de Paredes es tremendo. O sea, lo del portero es de traca. Lo del portero es de traca. Bueno, y luego, que Paredes entra solo. Que esa es otra.
Y no hay nadie en el primer palo con un lanzador diestro que cierra mucho la pelota.
Es que es flipante. Dice uno, cerrad los ojos, menos mal que vais conduciendo. No, tranquilo, lo que vais conduciendo no cerréis los ojos. Eso es todo. Pero claro, ayer yo chapo por el equipo en actitud, en trabajo, por supuesto. Con el balón en el suelo no tenemos nada que hacer con el Betis. El Betis juega mucho más que el Atlético como de aquí a Lima. Pero Víctor, es que yo creo que ayer lo que hay que valorar es ese punto y el trabajo del equipo.
A ver, a mí me parece un muy buen punto. Buen punto, primero, pues porque tú vienes de jugar el jueves, el Betis está descansadito, el equipo lleva mucha tralla, ya hay que empezar a mover demasiadas fichas, porque los que jugaron el jueves, creo que hubo 6 o 7 cambios en el 11. Siempre decimos lo mismo, sí, que mucho fondo de armario, mucho, pero aquí todos sabemos quiénes son los más. Esto es como lo de Orwell, todos somos iguales, aunque hay algunos más iguales que otros. O sea que, y evidentemente, con un Betis que empezaba a recuperar gente, que ya empezaba a tener más, y de hecho, todo lo que saca el Betis desde el banquillo. Joder, quitando al chaval, todos son jugadores de primer nivel. O sea, es que estamos hablando de que te entran a jugar...
Lo Celso, pues fíjate, Víctor Roque, Jadbe...
Es que estamos
hablando... El único Pablo García, el jovencito, chaval, que era muy bueno.
Pablo, joder, que ya comentamos ayer y hay que volver a decir... Lo que pasa es que ayer no, ni la vio. Pero que hace poco, recién, que dicen los argentinos... Recién en una eliminatoria contra el Madrid sub-19 le emplumó 4 al Madrid. Y ojo, cuando hablamos del Madrid juvenil sub-19 hablamos de top, ¿eh? Te digo porque...
Una pregunta que me hace un oyente, Monje, ¿a qué te refieres exactamente con que el Betis juega más que el Atleti de aquí a Lima? He dicho con el balón en el suelo. Con el balón en el suelo combina mucho mejor que el Atleti. Técnicamente hay jugadores que son mejores que
los
del Atleti.
Juegan en el centro del campo de donde se cuecen las cosas del Betis, técnicamente, hablamos del aspecto técnico.
Claro, claro, técnicamente. No,
luego
hay más cosas.
No hablamos de que sean mejores jugadores.
Luego hay más cosas.
Técnicamente, cuando tú tienes el balón, mueves con más precisión, mueves con más calidad. O sea, lo que está claro es que el Atleti es innegable, que las virtudes que tiene el equipo... pues son las que siempre ponen en el campo, unas veces con más acierto que otras, pero que es indiscutible que el Atlético es un equipo de pelea, de trabajo, de brega, de presión, de tal, y que con esas aptitudes o virtudes muchas veces minimiza a los rivales, porque puedes tener enfrente un equipo plagado de jugadores técnicos, pero, amigo, como no ocurre les,
No, yo, por ejemplo, hay un jugador que técnicamente en el Betis es un fenómeno, que se llama Isco, y yo creo que en el Atlético no jugaría.
Pues posiblemente con el perfil que tiene Isco, o que ha tenido toda la vida como jugador que trabajaba cuatro. Pues es que el Betis, yo siempre pongo el mismo ejemplo, y la gente, algunos que nos escuchan, me suelen decir: ¿a ti te gustan los toros o qué? No, a mí no me gustan los toros, pero he visto toros y he visto y he seguido un poco la actualidad. Uh-huh. O sea, es como su hincha número uno, dos, tres o cuatro, como Curro Romero, que Curro Romero era capaz de salir un día, y más los sevillanos le adoran y los puristas le tal, pues el Betis es igual. Es lo que por eso es el Betis. Curro Romero.
Oye, voy a saludar a Elejalde porque me está matando a WhatsApp, que empieza a hablar ya, porque si no, no va a parar de escribir. Elejalde, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Pues Arrachaldeón, muy bien escribiendo, efectivamente. Poniendo WhatsApp, sí, estoy poniendo WhatsApp. He puesto varios, sí.
El Betis es un equipazo, ¿no?
Me parece que es un equipo con una plantilla espectacular, que flojea en defensa, que el portero es malísimo. Flojea en defensa, al medio campo tiene que toca el balón espectacularmente bien. Que unos corren y otros no, pero los que no corren hacen el trabajo de los que, mejor dicho, los que corren hacen el doble de trabajo para los que no corren, que la juegan de narices y la tocan de narices, y arriba tienen flechas, o sea, flechas. El Antoni este, vamos, se jugaría en cualquier equipo español, jugaría titular, en el 90% de los equipos españoles sería titular. Otra cosa distinta es que durará tres semanas, porque posiblemente pues en Sevilla se confunda por la noche o le pase alguna cosa. Porque no te explicas por qué el Manchester United suelta a este jugador. Este jugador no es un jugador para soltar, es un jugador que es un cañón. Y luego, pues eso, pues le tocó bailar al Ecue con la más fea, pero siempre con la misma. O sea, realmente a mí no me parece que hizo un mal partido para nada, pero evidentemente te toca bailar con la más fea, pues te la tienes que comer. Porque te saca un cañón, una flecha por un lateral derecho, que va arriba como un demonio y que te la juega, claro que te la juega, sin más. Y ya te digo, el equipo del Betis me parece que tiene una plantilla, o sea, el banquillo del Betis, cuando saca a los jugadores del segundo tiempo, saca a Lo Celso, a Víctor Roque, a Abde, o sea, no sé, al chaval, pero el chaval, un tío que le ha metido suficientemente cuatro al Madrid y uno que le anularon, eran cinco. Que el domingo pasado también jugó con el Betis y fue titular, bueno, titular no, salió y jugó un montón. Vamos, me parece que la plantilla del Betis es el doble de plantilla que la del Atleti, el doble de plantilla. No digo de hay cuatro jugadores en Atleti que son mejores que la mayoría de los del Betis, pero la plantilla del Betis es una plantilla espectacular. Otra cosa distinta es que corran, que no corran, que les dé por hacer una cosa u otra.
Yo creo,
y repito, el portero para mí.
Yo creo que estás exagerando un poquito, Juan, sinceramente.
Sí, como siempre.
Ah, no sé si lo haces siempre. Yo te digo ahora, hablando del Betis, me estás hablando del Betis como si fuese un... A mí no me parece que tenga una plantilla espectacular. A mí me parece que tiene... A mí no. O sea, quiere decir, ¿quién es Bacambú?
No tendrá.
O sea, quiere decir, Johnny Cardoso, que es internacional por Alemania, Johnny Cardoso...
Es americano.
Aparte que es americano. Altimira, perro...
Altimira lo quiere fichar el Manchester City. No, es un pringao, Altimira. Sí, sí, jugó en el Barcelona.
Pero que no esté diciendo a nadie que es un pringao. Lo que no se puede aquí es vender un motorilo que están metiendo tú, que son, me cago en la Francia del 98.
Tú como siempre estás esperando a ver qué digo para meterme las gomas. Y yo te digo que el equipo del Betis, pregúntalo con
vale,
el dedito que te gusta.
Pregunto
tanto,
en el 688.
Yo matizaría.
Nada más.
Sí, yo, por favor, un profesional.
A ver, no, yo le entiendo a...
Pero sea, amateur compensado, bueno, descompensado.
Yo le entiendo a Juan lo que quiere decir perfectamente. O sea, yo creo que Juan se refiere, lo que estábamos comentando antes, el aspecto claro, técnico. O sea, a ver, claro, un jugador, para ser un buen jugador, hay varios componentes que te hacen ser o muy buen jugador, o un jugador normal. O sea, aspecto técnico, evidentemente, el que lo discuta, igual no lo ve. O sea, la plantilla del Betis técnicamente desde el lateral derecho hasta el hombre que juega en la banda izquierda en ataque, posiblemente sean mejores técnicamente que los del Atleti.
Que la mayoría de los del Atleti, que la mayoría siempre.
Ahora, te está dicho tres veces técnicamente.
Técnicamente, claro. Ahora bien,
sí, yo también.
Tácticamente, yo también. Físicamente, entrega, personalidad del equipo.
Ni pa' Dios.
En todo eso, claro, el Atleti le lleva carros al
Betis.
Le
saca un montón.
Le lleva carros. Ahora, técnicamente...
En todo,
pues,
no.
Ayer un Athletic sin haber jugado el jueves y con su equipo titular le mete 0-3 al Betis.
Sí, pero sí, pero no, porque también hemos visto el equipo titular del Atleti ir al Betis y sin en haber jugado partido entre semana y como no este Atleti.
Pero el Betis de ayer, Víctor, el Betis de ayer no era de los más fuertes que se pueden ver. Con un poco más violento el Atleti, creo yo.
Que estamos de acuerdo que Betis, vuelvo a decir lo mismo, yo creo que técnicamente la plantilla del Betis, en el aspecto exclusivamente técnico, les das un balón a cada uno y vamos a ver cómo lo hacemos con el balón desde pero paraos. Ahora vamos al campo y ahora hay que correr, disputar, duelear, meter codos, sacrificarte,
entenderte con el de al lado.
Bueno, pues entonces en el otro, en todos los demás aspectos del juego, el Athletic es mejor que el Betis.
Bueno,
para mí.
Encuesta, 688-854-852. ¿Cómo quieres hacer la encuesta? Que luego me dices a mí que no te gusta.
Nada, digo solo lo que he dicho desde el principio. Que el punto es un punto extraordinario.
No, la encuesta del Betis.
Estamos malmetiendo a la gente, porque realmente el Betis tiene una plantilla muy buena.
¿Pero quién está malmetiendo? Pero si hemos hablado, nosotros hemos dicho que el punto es muy bueno.
Y solo hemos hablado bondades del Betis.
Sí, está claro.
Yo he dicho que el punto es muy buen punto. Y Víctor ha dicho lo mismo.
Es un muy buen punto, que pues tiene una buena plantilla. Y tú lo que te has preocupado es de decir que lo que yo digo no es verdad, hasta que Víctor ha dicho que sí, técnicamente, y que evidentemente en concepción de juego dice que no, para mí también.
Vamos a ver.
Físicamente no es lo mismo,
mira,
evidentemente no.
Juan, de verdad, hay veces que de verdad te rayas. O sea, ha habido un primer mensaje. No, escucha. Ha habido un primer mensaje que me ha dicho a mí: Monje, ¿cómo es que dices que el Betis juega mejor que el Atlético de aquí a Lima? Y le he respondido, porque técnicamente con el balón en el suelo son mejores. Es lo que ha dicho José Manuel Monge. Entonces, ¿qué coño estás diciendo tú, Juan?
Nada, estoy diciendo tonterías.
No, estás diciendo algo que te traes de casa escrito y ya está, pero no estás diciendo lo que yo he dicho hoy. Porque tú en la cabeza tenías pensado que yo iba a decir una cosa y te he cambiado el rollo y estoy diciendo otra.
No, es que es lo que has estado diciendo desde ayer desde ayer en el partido.
Pero
estás
que...
diciendo lo mismo. Y ahora de repente dices que has dicho otra cosa, sin más, no es más.
No, ¿cómo que? No, para, otra vez, me haces la del otro día. No, ¿cómo que he dicho? ¿Cómo que estoy diciendo que he dicho? No, he dicho. No estoy diciendo que he dicho. He dicho.
Ayer has hecho la transmisión tú y te han oído todo el mundo.
¿Y qué he dicho en la retransmisión? ¿Y qué he dicho en la retransmisión? Que el punto era cojonudo. ¿Qué dije en el vídeo que mandé? Que el punto era cojonudo. De hecho, es que yo no sé qué película estás inventando.
Sí, está en la web, además, en la descripción del vídeo aparece el resumen.
Es que yo estoy flipando en color. Ángel, ¿tú qué?
Sí, yo estoy contigo. Dijiste que el punto era bueno. Y lo he puesto a repetir ahora que el punto es bueno. Y no sé. No,
es que yo creo que ayer poca gente dijo que no era. Se lo dijo hasta Valverde.
Es que el punto es buenísimo.
Como pintaba, ¿eh?
Es que tuvo que remontar dos veces. Iba por
eso
el marcador.
Es que como pintaba el punto, a mí me parece cojonudo. Vamos hablando así de claro.
Que luego la gente se quejaba del 11 y sacó del mismo
valor otra cosa. Pero... yo por deformación, todo lo que sea, coger fuera.
Claro.
Victorias, las que victorias lleva, ya aplaudo con las orejas.
Lleva el equipo 4 meses sin perder, ¿eh?
Puntito fuera contra un equipo como el Betis, que claro, parecía que ahora quería empezar a remontar después de la victoria del otro día y tal y que cual. Me parece extraordinario. Y más cuando hay que analizar que has tenido un partido entre semana, que vienes de pegarte un tute semanas atrás,
y
aquí te espero
al
Domero.
Eso es,
a mí me parece un punto.
Dice el oyente, menos mal que el Betis es un equipazo, le empata con 7 cambios y con Lecue y Vesga. He leído este mensaje precisamente por la coletilla. Sí, con Lecue y Vesga. Vesga haciendo un buen partido,
uno de los mejores.
Vesga haciendo un buen partido, como siempre, y Lecue, que tiene un meritazo tremendo.
Le toca la más fea.
¿Cómo? ¿Y después de no jugar?
No, pero aparte de ahí hay una cosa clara. A ver, Anthony... A ver, yo no sé si mucha gente lo sabe, pero Anthony viene del Manchester United. Claro, Anthony es un jugador muy especial. Anthony es un internacional con Brasil. Cuidado, que no es poca cosa. Ser internacional con Brasil, sí, amigos míos, quitarse el sombrero.
Es complicado.
O sea, en Brasil, zoquetes, poquitos. O sea, y claro, pero es un jugador que no le gusta a su entrenador, a su nuevo entrenador, a Rubén Amorín. Rubén Amorín debe ser más especial que yo, por no poner otro ejemplo. Claro, Rubén Amorín llega y dice, este no van a volver a jugar conmigo. Por ejemplo, Rashford no la huele, se lo quita de en medio Rubén Amorín, porque sí. Bueno,
al Aston Villa ha cedido.
Bueno, pues eso.
Estadística, de verdad, a la gente hay que poner en el lugar. Vesga, buen partido, si falla 40 balones fáciles. Ahora te lo voy a dar, de verdad. O sea, yo no hay gente que ya la ha cogido
paquete y fuera.
Ya. Y ay, hagan lo que hagan, da igual.
63 toques de balón de ayer de Miquel Vesga, de los cuales 47 fueron pases, 39 de ellos precisos, precisión del 84%, un centro completado y 5 de 6 en desplazamiento de balón largo.
Y volvemos a hablar otra vez de lo mismo, ¿sabes qué? Estamos hablando de un jugador que hasta la semana pasada apenas ha gozado de minutos, de confianza, que es un jugador, porque le conocemos desde hace muchos años, muy diésel, que necesita estar en constante actividad para ir mejorando el ritmo, porque por su morfología pues es como es, un tío muy grande, alto, pero que siempre, y yo soy de los que creo que además Vesga es un jugador muy aprovechable, y dije ayer en la retransmisión, pero posiblemente muchos no me escucharon, que la gente tiene que tener un poquito de memoria, y que no hace tanto, en el último título que hemos ganado, hombre, no los ganamos casi siempre.
Segundo tiempo espectacular.
Para mí, el segundo tiempo de Vesga fue lo que cambia posiblemente el resultado del partido.
Oye, Juan, tú ayer hablábamos del Ecuente del partido, pues decía yo, te decía, estarás contento porque juega Íñigo, que le tienes un aprecio increíble, independientemente de que le valoras como futbolista, pero es que salir ayer como sale y contra el Toro que le toca, no era una papeleta nada fácil, ¿eh?
Pues lo dije desde el principio, yo dije que me parecía que era que el Ecu estaría encantado de jugar, pero que el papelón era espectacular, colocarle para cubrir a un tío que viene recién fichado del Manchester United, que es un crack, que juega la selección brasileña y que ha costado 60 millones de euros al Manchester City, por mucho que el entrenador, como siempre, eche la meadita y quiera decir que conmigo no va a jugar nunca, es un jugador para jugar en todos los equipos de España y de Europa. Y era un marrón del copón para Lecue. Pero aquí hay gente que está dispuesta, lo mismo con Vesga, con Lecue, con Yaló y con alguno más, está dispuesta a matarlos antes de empezar a hablar.
Hombre, una acotación.
Están en la muerte, sin más.
Una acotación, yo creo que...
Sin acotaciones.
Nada. Sí, no, pero este sí que... Aquí sí que estoy en desacuerdo contigo. Sabes que casi claro, siempre coincidimos, pero no me puedo meter en el mismo saco a Lecue, Vesga con Yaló.
O sea, en el mismo saco, te meto.
En cuanto a la condición,
la misma.
¿Cuántos partidos lleva el Lecue?
Estoy totalmente de acuerdo. Nada, que no estoy poniéndole en comparación, que claro. Intentas tú ponerle en comparación. Yo no, he dicho
tú le has metido.
Que hay jugadores que están nacen con estrella y otros jugadores que han nacido estrellados. Entonces, Lecue y Vesga son de los estrellados. Sin más, son de los estrellados. Y ya no te cuento lo estrellado que puede ser. Es una pasada de estrellado. Independientemente que evidentemente todavía no ha demostrado nada ni porque se ha pagado una peseta por él. Evidentemente, y eso lo tengo súper claro, que no está jugando todavía. Pero que ya ha hecho ya en los últimos dos partidos o tres partidos, ha hecho ya algo más de lo que hacía normalmente. Bueno, hombre, bueno, súper bueno, evidentemente no. Cosas diferentes, ha hecho dos o tres cosas diferentes, sin más. Y ha tenido mala suerte porque se lesionó el día del partido del último partido, le dieron una caña y ayer le volvieron a dar. Que no lo pongo en comparación, que solo estoy diciendo que hay gente que nace con estrella y otros estrellados.
Sí.
Lo de ayer del Ecu es un marrón
si
del
todo. Si tú el aprobado lo pones a saltar 15 centímetros, pues entonces...
No he puesto el aprobado, no he dado notas.
Acabas de decir que ha hecho ya en los dos últimos o tres partidos cosas que...
Más cosas que lo que había hecho en los otros días anteriores.
Sí, hombre, sí, brotes verdes de ya lo estos
antes
dos partidos.
Antes en vez de tener cero,
lo mismo
ahora
que
tendrá
tus estadísticas.
Ha hecho cosas diferentes, nada más. No, es que ha hecho cosas diferentes.
A mí sí me gustaría... A mí sí me gustaría matizar lo que estábamos hablando hace un momento a cuenta de Anthony. A ver, ayer Anthony debuta en el Villamarín. O sea, acaba de llegar, quiere congraciarse con la parroquia. O sea, encima viene de estar entrenado a buen nivel.
Íñigo Lecue, una vez regateado en la jornada de ayer, que fue la que se le fue en banda, esa primera a la altura del centro
del
campo.
Para mí, el partido que hace Lecue ayer frente a un tío que posiblemente dentro de cuatro semanas, pues igual se ha contagiado de los que trabajan menos en el Betis, pero que ayer sí curró, porque quería agraciar a la gente. Además, un jugador que todas las miradas estaban en Anthony, con lo cual el tío estaba muy motivado. A mí, la verdad, cómo le defendió Lecue, me parece bastante correcto.
Muy bien. Luego es verdad que, claro, que tiene una calidad increíble, Antonio.
Claro, pero es que estamos hablando de un jugador que, vuelvo a repetir.
Y en forma, ¿eh? Y en forma, Antonio.
Hombre, es que viene de entrenar con el United continuamente. Que no juegue con el United me parece bien malo regular. Esos son cosas de Rubén Amorín. Pero que está entrenando. Y los niveles de entrenamiento que tienen aquellos, evidentemente son top.
Mira, mensajes, un montón de mensajes. ¿Cómo me alegro de oíros Qué bueno que está volviendo el Vesga de siempre. Esta sí que es buena. El club de fans de Lecu y Vesga contra la Peña Yaló. Palomitas. Athletic es un club de estrellas y algunos estrellados. Sobre lo del Baracaldo, es una P punto para ellos y para cualquier equipo, incluido en el que yo estoy, porque ha sido última hora. Pero ser club convenido tiene estas cosas. A Lecu se lo ha cargado Valverde. Ahora vamos con un tema que ayer fue recurrente y que, bueno, yo expresé en la radio. Creo que en esto sí estaba de acuerdo el Ejalde conmigo. Si no, me corriges, Juan. Ayer a mí hay una cosa que no me gusta de Valverde. Bueno, pero es verdad que es hablar a toro pasado. Los dos goles del Betis, en uno es verdad que Simón la para. Vista la repetición, no
la pega,
es, no es,
la pega fuerte.
La pega bien. La pega,
la pega bien,
bien,
Antonio.
Vista la repetición, yo la pensaba bien. Que era peor el
yo
disparo.
También.
No,
pero
está bastante bien el
la
disparo.
Pega bien.
Pero el segundo se la come enterita. O sea, quiero decirte, el segundo me da pena por Simón, porque es que es una, es un fallo de los que antes denominamos fallo de vista.
O no estira bien, no sé.
No, es no, que no le
no,
pasa.
De no calcular.
Sí, de no verla. O sea, de que se le echa encima. Se le echa encima. Y aquí sí
yo creo que está mal en los dos goles.
Sí, pero en el segundo gol, más, Juan.
Y el yo primer es... gol, ya, pero el primer gol te han enseñado desde pequeño que si eres portero lo que no puedes despejar a tu posición frente a ti.
Bueno,
hay
tampoco
lateral.
Sí que es cierto que va ladeado.
Mal. Es lo mismo, la tiene que despejar hacia afuera, nunca la puedes despejar hacia adentro. O sea, el primer gol es parte de culpa suya, no es excesiva, pero es parte de culpa suya, y en el segundo se la come, y no es por no ver, se la come porque le pasa entre las manos, porque realmente él se tira demasiado bien y luego coge las manos y se le pasa por el medio. Y es una pifia gorda, que no sé si es por hacer intentar hacer una palomita, porque no se lo tiene claro que quiere despejar y no se da cuenta, él según cae al suelo.
Falta
se
de portería.
Pues
falta de portería.
Yo fíjate que creo
que le está volviendo locos a los dos.
Con las características de un portero como Simón, que es precisamente todo lo contrario a tirar de palomas y a ser. Sí. Aparentoso y tal en la portería, que es un portero muy sobrio.
Busca la efectividad, además.
Yo fíjate que en el segundo gol estoy convencido de que no hacía falta tirarse, si simplemente con un paso lateral, porque tampoco fue tan esquinado dentro de la portería, pues entró muy centrada. Yo creo que si se queda de pie y mete puños o mete brazos, ese balón lo despeja. Pero yo no sé por qué optó por tirarse. Y yo creo que ahí se elevó un poco el cálculo del balón y joder.
Pero es que es como un desfase entre el balón y él. O sea, como dices, ¿qué ha pasado?
Como si pensase que estaba fuera de la portería por momentos también.
Entonces, por eso yo ayer dije algo que...
Yo la repetición desde atrás le deja retratado, en la repetición.
Sí, sí, no, que es claro.
Desde atrás,
y él lo sabe, que lo primero que hace es taparse la cara cuando aterriza.
Bueno, la pregunta
es... Cuando se cae al suelo.
La pregunta es en el WhatsApp, en el 688-854-852. ¿Está volviendo Valverde locos a los porteros con esta situación? De entras tú, sal tú, vas tú. Dedo para arriba, si creéis que Valverde está un poco volviendo loco al personal, que en este caso son los porteros. Dedo para abajo, si no tiene nada que ver y deberían estar de cine cada vez que sale uno u otro.
¿A mí me preguntas?
Sí, primero.
Dedo, yo no estoy por la opinión de que Valverde les esté volviendo locos. Yo creo que otras veces ha gestionado parecido. Creo que este año ha sido diferente porque vienes de lesión de uno, lesión de otro, más complicado en cuanto a la gestión. Yo creo que Valverde, si lo tiene claro, Simón tiene que jugar la Liga y la Europa va a jugar la Julen. En la Copa ya no la va a jugar ninguno de los dos. Y evidentemente esa ha sido la gestión que se ha hecho otras veces y yo espero que esa sea la gestión que tenga que hacer Liga para Simón, que son más partidos, y Europa... Pues para Julen.
Totalmente de acuerdo, yo veo para abajo porque en esas temporadas ha hecho lo mismo. La Liga ha jugado a uno y la Copa la ha jugado a otro.
Este año
con esa salvedad de la que viene de una lesión.
Los dos han estado lesionados.
Yo no estoy de acuerdo. No es lo mismo jugar la Liga y la Copa que la Liga y la Copa de Europa. No es lo mismo ni parecido. Entonces yo creo que el mejor de los dos, me da lo mismo que decida él. Si a mí me parece bien, él decide que el mejor es Julen. Vale, pues el mejor es Julen. Juega todo Julen. Cuando no juegue Julen, jugará Simón. Lo que no puedo entender es estos cambios. Y comparar la Copa con la Copa Europa me parece una tomadura de pelo. Porque la Copa Europa juegas contra los del 36 al 72, el mejor equipo de Europa, y el otro estás jugando una competición de Copa que puedes jugar contra el Caquete y las Monjas en la competición doméstica. No tiene comparación. Y creo que el error es no tener claro cuál es el mejor portero de los dos. Esa historia de que el portero juega una competición y el otro la otra, la ha inventado algún entrenador repito, echando la meadita en el árbol para marcar territorio, y no tiene ningún sentido, porque según esa teoría, los partidos de la Liga tiene que jugar Guruceta y los partidos de Copa de Europa tiene que jugar Yaló. Digo, me da lo mismo Yaló que Pepe el Tamborilero. O sea, otro tío, no es verdad. Tiene que jugar el mejor. Esta historia de las rotaciones solo es cuando no queda más remedio. Y en un portero, nunca.
Gana
nunca,
el dedo para abajo, ¿eh? Gana el dedo para abajo. Dice que no, que otras veces lo ha hecho, lo que un poco la argumentación que decíais. Y algunos sí que marca dedo para arriba y que vuelve, que sí que vuelve locos a los porteros, pero mayoritariamente yo estoy que no es una situación normal. Y lo ha hecho otros años, vale, pero eso no significa que esté bien. Es que no, tú lo has asumido como... Por eso no significa que esté... Tú no estudiabas siempre a última hora. Y eso, Ángel, no era lo bueno.
Cuando estudiaba. Está mal, no es lo bueno.
Pero
no es lo bueno.
Es que otras temporadas lo ha utilizado, la pasada temporada lo utilizó y le salió perfectamente bien.
Sí, pero yo creo que...
Te ganó un título.
Que no es lo mismo. Que no es lo mismo jugar contra el Rubí que jugar contra el Getafe.
Pero si hace cuatro días decíamos que los equipos...
Juan, aléjate el teléfono, porque si te acercas mucho el teléfono, chisporrotea mucho y se te entiende mal.
No, si no lo tengo, estoy con cascos y el teléfono está...
Pues entonces ponte los originales, no los de pufo.
Pero yo creo que aquí hay un matiz importante que no estamos teniendo en cuenta, que es que Unai Simón viene de una lesión larga y Unai Simón ha repetido en numerosas ocasiones que necesita todavía coger portería, como se suele decir.
Sí, sí.
Si tú le interrumpes la dinámica de jugar, sí, la dinámica de estar en un estadio, claro, de tener la referencia del punto de penalti, el área pequeña, etcétera, etcétera, porque yo les voy a entrenar y muchas veces la portería la ponen en un córner, no tienen las referencias, etcétera, etcétera, el cálculo de las distancias, que antes tardaría un mes, igual ahora tarda tres.
Que sí, que sí, por lo tanto, entonces, lo que hay que hacer es sacarle este video, infantil, a pensar.
Pero Juan, por eso
no, pero que son automatismos de portero de salir.
Oye, me tengo que ir a pausa,
pero me lo estás contando a mí. A mí me estás contando que son automatismos.
¿Qué ha sido portero?
Que el titular juega siempre.
¿Qué ha sido portero?
Sí, toda la vida ha sido portero, desde que tengo 8 años. Siempre. Y juega el bueno. Siempre ha jugado el bueno. Toda la puñetera vida ha jugado el bueno.
Oye, Juan, espera.
De repente alguien ha inventado una historia nueva. Nada más.
Dice mi enhorabuena por el programa. Opino que Unai debió operarse en verano. Dice este y empezar la liga con el
Atleti.
Sin ninguna duda.
Otro que dice, por cierto, en el WhatsApp existen las encuestas. ¿Quién dice dedo para arriba y dedo para abajo? Es una seña de identidad del programa. El dedo para arriba y el dedo para abajo. Claro. A mí hay gente que en la calle me dice, monje, dedo para arriba o dedo para abajo.
Sí, sí, verdad. Cierto.
Que es así, es una seña de identidad del programa. Si yo soy Simón, no me dejan jugar Europa, en verano mando al Atleti. No, hombre, no. Otro que dice, no, todos los años rota. Hombre, Jorge, no es lo mismo rotar a los porteros que rotar a los jugadores. Recordemos que Valverde jugó con tres porteros a turnos. Y... sí, señor Juan, estoy de acuerdo. Es tan difícil entender que Valverde considera que dos grandes porteros y quiera darle minutos a ambos. Siempre el mejor, dice otro. El primer gol, Simón hace una buena parada y no siempre llegando tan forzado se puede despejar el balón hacia fuera. El que está fatal en el gol es Vivian. Rompe el fuera de juego y no mira hacia atrás. Muchos mensajes. ¡Oh! 1:42. Pausa y seguimos.
Onda Vasca conecta.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behi areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekuak, katrin eta kafetegia. Servizan tratu bero eta gizatiarrarekin guztiaz arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko Udal Lecheren ondoan.
Clandestino Tap Room. El Mesón Lersundi de toda la vida, ahora con una barra con gran variedad de cervezas y una selección de vinos diferentes, para acompañar con una barra de pinchos y una cocina con una carta original de picoteo para que disfrutéis en barra y terraza. Disponemos de comedor con una carta divertida, con personalidad y una presentación muy original. Clandestino Tap Room. Visítanos en Lersundi 6 o en clandestinotaproom.es.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui. Porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Onda Vasca conecta.
Muy enfadado uno mandando un mensaje directo a Juan, con el tema de Julen y Unai. Dice, con tanta comparación al final vais a hundir a Julen. Yo soy muy de Julen, y siempre lo he dicho aquí en los micrófonos. Es verdad que me gusta mucho también Simón, pero a mí me parecen dos grandísimos porteros. Yo no veo tanta distancia entre Unai y Julen como ve Juan, eso es verdad. Y Juan, por favor, silencio. Lo que rajaste ayer, quieres matar a Julen cuando nos ha dado la copa. Dice este oyente.
¿Sabes por qué tienes estas cosas? Porque tú has dicho que yo he dicho que Julen no sé qué. Yo de Julen no he dicho nunca nada malo.
Ayer dijiste que era
algo que es peor jugador.
Cuatro veces nada, mejor Unai que él.
La mitad no, cuatro, es que no tengo veces. Ni media duda. O 25, si es que no tengo ninguna duda. Es muchísimo mejor Simón que Julen. La pregunta es, ¿Luis de la Fuente qué va a hacer? ¿Va a llevar a los dos o no va a llevar a ninguno de los dos? Yo si fuese él, no llevaría a ninguno de los dos. Porque hay mejores porteros que Julen, 8 o 10 en primera división. Por lo tanto, no tendría por qué llevar a Simón. Porque si está jugando por encima Julen que Simón, mejor que no le lleve a Simón. Bueno,
los seleccionadores tienen sus jugadores también. Juan, los jugadores tienen sus seleccionadores. Hombre, mi ídolo Clemente llevaba a sus jugadores y era muy cuestionado precisamente por eso.
Tu ídolo Clemente le quitó a un portero y le puso a otro. Y se olvidó del tema. Y tenía a Zubizarreta y a Cedrún. Y le quitó a Cedrún y dijo, no, conmigo juega Zubizarreta. Y Zubizarreta al principio no fue precisamente Yacín y quitó a Cedrún y le puso a Zubizarreta. ¿Por qué? Porque considera que era mejor. Y hacer una encuesta de verdad, no ahora, sino una encuesta, no en la radio, sino a lo bestia. Pregunta a los porteros.
¿Dónde la hago? ¿En el país?
A ver qué opinan de esta. ¿Qué te diga?
¿Dónde vas a hacer la encuesta? ¿Dónde vas a hacer la encuesta?
En ella, por escrito. Por escrito, digo. Que hagas una encuesta importante y que preguntes a porteros y a exporteros a ver qué opinan de esta gilipollada de sacar al suplente y de cargarte a los dos. Porque te cargas a los dos, por mucho que digáis. Te cargas a los dos. Y eso, el que no lo entienda es porque no ha sido portero nunca. Porque el portero no puede rotar, salvo casos excepcionales. Y luego, ya que comparéis la Europa League con la Copa en la Cogas, o con el Rubí, o contra la Roma, es que es muy parecido.
Dice mi amigo Juancho Bustinza, que es un crack y que además fue portero. Juancho. Dice, hace una encuesta, ¿qué opinan los porteros? Eso es. Juancho, ¿tú qué opinas de esta historia de que rote tanto? Escríbemelo, porfa, porque este jugó en el Athletic, en categorías inferiores, en el River también estuvo. Sí. Zaya, sí. Juancho Bustinza.
Pregúntale al Chopo, pregúntale
Urizar, ¿cómo estás?
Pues mira, yo te lo voy a aclarar muy fácilmente.
Ahí está.
Javi Clemente le cogió a Iríbar y le dijo, Chopo, tú eres el mejor. Dime cuál es el portero del Atleti que tú crees que debe jugar. Y le dijo Zubizarreta. Y dije, pues ese es el portero titular. Y se acabó.
Evidente.
Ahora me manda un mensaje Clemente y me dice lo que ha dicho Urizar es mentira.
Oye...
Me está escuchando, fijo.
Te ha puesto una cena a que es verdad.
No, que será verdad, pero que ahora...
Que además, hay evidencias que son tal cual. Diría o no diría, pero que fue así, es palabra de Dios. Meléndez jugaba de suplente del Chopo. ¿Cuándo jugó? Cuando no hubo más. ¿Era malo Meléndez? No, fue al Español y jugó de cine durante un tiempo. Es un buen portero, sin ninguna duda. ¿Juega? No juega. ¿Por qué? Porque hay uno que es mucho mejor. Se ha acabado. Se tiene una vuelta de hoja. Zaldúa. Era un porterazo. Zaldúa, yo juego contra él. Zaldúa era Dios. Yo veía el partido y decía, yo solo quiero verle parar a Zaldúa. Cuando llegó al primer equipo del Atleti, tuvo mala suerte, se jodió una rodilla. ¿Quién jugaba? El Chopo. ¿Zaldúa qué hizo? No jugó. ¿Pero qué es lo normal? Aguerragoitia era un porterazo. ¿Jugó? No jugó. ¿Por qué? Porque Zaldúa era mejor, porque Iríbar era mejor. Pero si es que estáis inventando el fútbol, lo mismo que los del VAR que están inventando.
Dice
el fútbol.
Dice Juancho, Juan, te va a gustar esto.
Igual, oye, no te metas con el VAR, porque llevas 3 partidos del Atleti no hablando nada del árbitro.
Va a hablar, si están correctísimos los colegiados. Oye, por cierto, yo no hablo del VAR, yo directamente lo quiero quitar. Urizar. Yo lo quiero quitar, o sea, me sobra el VAR. Dice Juanchu, Juan, ¿te gusta esto? Que... Escucha, los que saben de esto son los porteros. Juan Elejalde tiene razón, pero lo tiene que explicar más tranquilo. He tenido que parar, eso estaba sí, conduciendo.
Claro.
Oye,
está claro.
Urizar.
En eso tiene razón.
Lo del VAR, ayer lo he comentado durante el partido. No hay grandes cosas, evidentemente, de nuestro partido, pero que Romero del Español no se ha expulsado el otro día, no tiene un pase.
Que no tiene ninguno, y esto y la mano que hace el defensa del Español clarísima, y
con
yo no
García,
sé,
sí,
yo no sé por qué, pues ¿sabes por qué? Pues muy sencillo, porque no somos duros con la gente cuando falla, y si falla y les tocas donde les tienes que tocar, ya verás cómo espabilaban todos, y hay que tener más cursos y no hay que estar sentado en la poltrona esperando a lo que me diga el jefe para hacer. Pues no.
Oye, mira, antes de que sigamos con el tema arbitral, una muy buena noticia, Félix Garreta recibe la alta médica y deportiva y está inscrito en la plantilla del Betis Deportivo. El regreso a la competición dependerá de su adaptación al entrenamiento grupal dentro de la evolución de este tipo de procesos. Para los que estáis escuchando, digáis, ¿pero quién es Félix Garreta? Futbolista que estaba cedido del Betis a la Amorebieta, que tuvo un accidente que parecía que iba a estar pues prácticamente
doméstico, sí.
Que iba a estar
un accidente doméstico, tuvo un accidente en casa, sí.
No fue en casa, fue en la calle, pero que no, podía no, incluso a no poder andar, sí. O sea que y sin embargo poco a poco ha ido mejorando. Mira, nos alegra un montón que buen central, además, por cierto, Félix Garreta. Ilbon, no hay nada de ayer, ¿verdad? El Martínez Munera está bien.
Sí, no, Tirso Munera hoy en día será uno de los tres mejores árbitros que hay, el murciano, no voy a meter al nuestro, y hablando de fuera, quitando a estos dos, porque Gil Manzano ha bajado mucho en su rendimiento, técnicamente está fallando bastante.
¿Te has dicho, Juan?
Desde que es amigo de Monje.
No, es amigo mío, igual que de Urizar hace mucho, que lo trajo para el centenario del comité
de
árbitros.
No,
no, del comité. A ver, en todo caso tendrá la culpa Urizar, que era uno de los que llevaba
el... Perdona, yo no hablo de la persona, hablo del árbitro.
Aparte de eso, que es, pero a ver, que de aquella época nos hemos cargado a Medina Cantalejo, ¿no? Urizar, que también vino...
Sí, vino al centenario, pero Medina Cantalejo es la voz de su amo. Y lo que le diga a Rocha era lo que hacía, y lo que le decía al otro es lo que hace él. Y así no se puede andar. Si los árbitros son profesionales, los árbitros tienen que estar en Madrid, como si serían en un equipo de fútbol, que para eso cobran. Concentraos, con clases, con eso y todo, porque cobran como profesionales. Tú tienes un trabajo importante, que te pagan 350.000 euros y te dicen que te has salido en Madrid y vas mañana a todo correr. Pues sí, esto es igual. Pero
la entrada ya lo es revisable, Ivón. La entrada ya lo es revisable.
¿De Yadó?
Ayaló.
Ayaló, no lo sé. No, yo creo que el árbitro estaba encima, y él apreció, y seguramente si le dijo algo el VAR, le dijo el otro que lo tenía controlado, que no había nada importante, pero no lo sé. No puedo valorarlo, porque no la he visto la repetición.
Una pregunta, Urizar, solo una pregunta.
Dime.
Si esa jugada se la hacen a Vinicius... Te garantizo que está revisado por el VAR y que al día siguiente todos los medios de comunicación están pidiendo la tarjeta roja y la expulsión de por vida.
Pero no digas eso. Esto no digas hoy, Juan, cuando precisamente venimos.
Ya, ayer
venimos,
ha lo contrario.
Venimos de un partido en el que hemos visto que le hacen una entrada a Mbappé por detrás, a la altura del gemelo, y no pasa nada.
Claro, o sea, pierde credibilidad.
En eso estamos de acuerdo. Pero ayer había un señor, un periodista, en la televisión defendiendo esa jugada, diciendo que no era nada.
Según veo la jugada del partido de Betis Atleti, en la disputa, Roca llega al balón clarísimo, mucho antes, lo que pasa es que luego por la inercia le pilla a Yaló con el pie fijado en el suelo.
Lo cual no exime de que sea falta.
posiblemente pita falta, joder.
Claro, por eso
que... pita falta.
Pero de ahí, del mismo modo que la de Gallagher contra el Mallorca. Efectivamente.
Esa para es mí roja. Es roja, clarísima, de Gallagher.
Esa es roja. Es roja, pues eso.
Mira, pensar una cosa, cuando hay dos entradas a la vez, hay que sancionar la más grave, y la más grave era la del jugador de
para mí también,
Madrid.
Para mí la del Atlético de Madrid es roja directa,
y es
vamos.
De roja. Sí. Curiosamente,
¿has dicho tú, Juan, dime, que jugó Meléndez en el Español?
Sí, ya va a jugar en el Español, sí.
Es que dice un oyente que, cuidado con lo que has dicho, que en 12 partidos en 6 temporadas.
Y coincido con, pero jugó en el Español, con el mismo entrenador.
He dicho que llegó a jugar en el Español, no he dicho que fuese titular en el Español. He dicho que llegó
coincidió,
a jugar en el Español.
Coincidió con Javi Clemente.
Claro,
con Javi Clemente.
Sí,
con
Javi.
Claro. Vigo, también estuvo Vigo, en el mismo sitio que estaba en el Atleti.
Vigo Tonel Meléndez jugó en el Español.
Que
¿verdad?
sí, pero que no jugó, un poquito el partido.
Es lo que, no he querido decir eso. Lo que he dicho es lo que he dicho. He dicho que Meléndez en el Atleti no jugó prácticamente nada con Javi Clemente. Y a pesar de todo, Clemente sabía quién era Meléndez y Meléndez sabía quién era Javi. Y va al Español a no jugar otra vez y termina jugando, juega 6 partidos, algún partido de los importantes y haciendo grandes partidos. En esos 6 hizo 3 o 4 espectaculares. Sabía que no iba a jugar y fue. Y
lo que pasa es que también
amigo,
muchas
era
veces...
Era su padre prior, pero no le pone.
Muchas
porque sabe
veces...
que juega el titular, jugaba en cono.
Lo que pasa es que muchas veces, Juan, tú te llevas a un tío porque sabes que te va a hacer una labor
claro,
de vestuario
claro,
y que
claro.
No te va a enredar Urizar, para nada.
Mañana te, mañana te vemos por aquí que vas a venir a hablar de arbitraje y de alguna cosita más. Un abrazo.
De acuerdo. Bueno,
hasta luego, Juan. ¿Estás por ahí, Juan?
Hasta luego, pero que, por favor, de verdad, intenta hacer la encuesta con porteros y pregúntales a ver qué opinan de esta historia, de verdad. Es que tengo verdadero interés, porque ¿sabes qué pasa? Opinar sobre esto es muy jodido. No le puedo opinar cualquiera, y no digo que sea yo el que tenga que opinar, digo que opinen los porteros que han jugado. Tu padre, José, tu padre.
Ya se lo voy a preguntar. Partidazo de Meléndez contra el Brujas en UEFA, dice aquí Juan Chubustinza, que hizo un partidazo contra el Brujas. Nos vamos yendo. Venga, vas a todos muy buena tarde de lunes. A las 3, ya sabes, en el Corte Inglés estamos con la tertulia. Arracha de Onaguros, quedáis con los informativos. Aquí en Onda Vasca y en OndaVasca.com.
Onda Vasca conecta.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Empieza el año por todo lo alto. Ahora tus trayectos urbanos serán más rápidos y cómodos con tu nueva Yamaha N-Max 2025. Tu scooter más deportiva y segura que nunca. Matriculada y con baúl de regalo por solo 3.699 euros. Yamaha N-Max 125, líder en ventas en Vizcaya. Acércate a Deusto Moto Center y descubre por qué.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurci y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Onda Vasca Conecta.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, un paso importante para el autogobierno vasco. Así ha definido el lehendakari Imanol Pradales el hecho de que hoy, desde hoy, la Ertzaintza asuma sus competencias en seguridad ciudadana, tanto en los puertos como aeropuertos. En Euskadi era una competencia que se ha trabajado en la Junta de Seguridad y hoy se cumple la segunda fase. Analizaremos lo que supone, qué es exactamente lo que la Ertzaintza va a hacer en esos puertos y aeropuertos, porque esto no supone una disminución de los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que seguirán controlando las fronteras y las aduanas. Esto en el día en el que tenemos buenas noticias para Guardian Yodio, después de una semana pasada marcada por todo lo contrario, ¿verdad? Por esas noticias que llegaban de la empresa que ha anunciado ese cierre casi inmediato, el apagado del horno. Bueno, pues parece, y según ha confirmado el diputado general de Álava, Ramiro González, que los hay. Hay inversores que quieren hacerse cargo de la planta y que no son especulaciones y que no son fondos especulativos, sino gente que quiere mantener la carga de trabajo y, por lo tanto, los puestos, los 171 puestos que tiene la planta alavesa. Escucharemos también, por tanto, al diputado general. Y máxima expectación la que hemos visto hoy en la Audiencia Nacional en Madrid por ese juicio contra Luis Rubiales, por el beso no consentido a Jenny Hermoso y las amenazas, coacciones que ella denuncia tuvo que sufrir después de lo ocurrido durante la final del Mundial que España ganó. Escucharemos lo que ha dicho Jenny Hermoso, que ha estado durante mucho tiempo declarando en esa audiencia nacional. También vamos a actualizar la información, todo lo que sabemos de los dos incendios del fin de semana, el de Andoain, el de Basauri. El de Andoain ocurrido el domingo, el de Basauri el pasado viernes. Sabremos cómo mejor hoy. Cómo están los edificios también, qué ha pasado con las familias que tuvieron que ser desalojadas. Como siempre, lo primero, el pronóstico meteorológico que nos acercan desde Euskal Mendaia Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde las nubes irán a menos, se abrirán amplios claros, aunque en algunas zonas, sobre todo de Guipúzcoa, es probable que no levante del todo. En el centro y sur de Navarra, al igual que por la mañana, el ambiente seguirá siendo soleado también por la tarde. Y de cara a mañana martes veremos el cielo mucho más despejado que hoy. A primeras horas se formarán nieblas más o menos duraderas en el interior, pero en el resto el ambiente será soleado durante todo el día, con cielos prácticamente despejados. Gracias a ello, las temperaturas máximas subirán 2 o 3 grados, aunque el amanecer será más frío que el de hoy. Por lo tanto, mañana ambiente soleado, con algunos bancos de niebla y heladas a primeras horas, pero templarán de cara al mediodía.
En las carreteras, dos puntos con problemas. La Vizcaya 636 en Zaya, sentido Balmaseda. Han colisionado un turismo y un camión. Están obstaculizando parte de la calzada y dos personas han resultado heridas. Y la Vizcaya 631 en Bilbao, en Santo Domingo, sentido Deria. Hay un vehículo averiado que está ocupando el carril izquierdo. Precaución en este punto. Las 2 y 3, ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Una treintena de agentes de la Ertzaintza trabajan desde hoy realizando labores de prevención y seguridad ciudadana en los puertos vascos, después de que se haya hecho efectiva ya esa transferencia de esta competencia. El Lehendakari ha visitado el puerto de Bilbao para dar apoyo a los agentes. Reclama que las competencias de la Policía Vasca no se queden aquí, que aumenten. Delia Ureta, arratsaldeón.
Arratsaldeón, una veintena de agentes de la Ertzaintza trabajan desde hoy en el puerto de Bilbao y otra media docena en el de Pasaya. Conviven con la Policía Nacional y con la Guardia Civil y se van a dedicar a labores de prevención y servicio de seguridad en los puertos de Euskadi. Entre sus funciones figuran las de patrullar, mantener el orden público, la detención de delincuentes, custodiar bienes, pero también se encargarán del tráfico en la zona, no solo rodado, sino que serán los responsables de mantener la seguridad en la lámina de agua y en el espacio aéreo. El Lehendakari, junto al consejero de seguridad, han querido trasladar su apoyo a los agentes en este nuevo destino y Manuel Prada les ha reclamado ampliar el autogobierno y las funciones de la Ertzaintza.
El de hoy es un día importante. Damos un paso adelante en nuestro autogobierno y damos un paso adelante en lo que afecta a la seguridad para nuestro país. Pero la carrera no termina aquí. ¿Y qué es lo que queremos decir? Que tenemos que ampliar en materia de seguridad capacidades propias y eso implica garantizar el ejercicio de nuestra intervención y participación en el espacio Schengen.
Hoy se hace efectivo el acuerdo alcanzado por el gobierno vasco y el español en julio del año pasado para extender las labores de la Ertzaintza a los puertos próximamente. La Policía Vasca también va a asumir las labores de seguridad ciudadana en los aeropuertos vascos.
Y buenas noticias, como les hemos adelantado, para Guardian Llodio. Varios inversores locales industriales han mostrado su interés real por mantener el empleo y continuidad de la actividad de la planta en la localidad alavesa de Llodio. Tanto el gobierno vasco como la Diputación Foral de Álava trabajan de manera coordinada para que esas conversaciones lleguen a buen puerto. Lo ha dicho el propio diputado general Ramiro González en una comparecencia ante la Comisión de Juntas Generales de Álava a petición del Partido Popular. Tenía que explicar la situación que se ha creado tras el anuncio de cierre de la planta alavesa, el apagado del horno. El diputado informa de que hay varias vías abiertas, pide discreción para garantizar el éxito de esas operaciones y también dice que son inversores industriales, no son fondos especulativos. El objetivo es mantener los 171 puestos de trabajo.
Anticipación, toda. Precisamente porque somos conscientes de dónde viene. Durante todo este tiempo se han mantenido las conversaciones para que si ocurría esto, hubiera la posibilidad de incorporar un nuevo inversor. ¿Qué momento parecía el momento más lógico? El momento en el que el horno acabara su vida útil, que en principio era el año 28. Esa era la previsión de las administraciones, pero estábamos preparados para que en cualquier momento Guardian plantease que abandonaba la actividad y por eso había un inversor con el que se verían manteniendo conversaciones.
Esa es la explicación que ha dado Ramiro González respondiendo de alguna manera a las críticas del resto de partidos de la oposición que dicen que las instituciones han llegado tarde. Dice es que no se preveía la marcha tan pronto, lo ha dicho él en este audio que hemos escuchado, 2028 y por lo tanto todo ha sido mucho más rápido y drástico de lo que se imaginaba, así que las conversaciones, puntualizaba, siguen. No son nuevas. Y este martes se van a entrar en vigor esos aranceles, los famosos aranceles de Donald Trump del 25%, del 10% que impone Estados Unidos a Canadá, México y China. Los tres países ya han dicho que van a responder con nuevos tributos. El más claro ha sido Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, que dice que va a imponer un 25% de aranceles a los productos estadounidenses. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, apuesta por el diálogo. Dice en cualquier caso que también pondrá aranceles y que responderá. China, de momento, ha demandado ante la Organización Mundial del Comercio la actuación de Trump por prácticas ilícitas, pero no sabemos hasta qué punto llegará esa respuesta. Y Trump, que sigue amenazando, por supuesto, con aranceles a la Unión Europea sin concretar absolutamente nada. Esto ya se han hecho notar en los mercados, como era previsible. Han abierto y con pérdidas en Europa. Veremos a ver qué pasa con Wall Street, con Estados Unidos. Y en Madrid, gran expectación la que hemos vivido hoy ante la primera sesión del juicio contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por la agresión sexual tras el beso que le dio a Jennifer Hermoso tras la victoria de la selección española femenina en el Mundial de Australia, que dio la vuelta al mundo. La futbolista se ha ratificado en su declaración, dice que no fue consentido y que recibió presiones tanto de Rubiales como de su entorno para no denunciar, Delia.
Jennifer Hermoso ha estado respondiendo más de 2 horas y media a las preguntas de la fiscal, de la acusación y de la defensa. No ha habido sorpresas, ya que la futbolista se ha ratificado en su testimonio y ha asegurado que en ningún momento autorizó a Rubiales a besarla.
¿En algún momento él le dijo, te puedo dar un besito o un piquito?
No, yo, como lo dije, ya en ese momento ni escuché ni entendí nada. Lo siguiente, cuando él me puso las manos sobre las orejas, fue el siguiente acto de darme el beso en la boca.
Si le hubiera hecho esa pregunta, ¿hubiera accedido?
No.
La futbolista ha asegurado que sintió miedo por la presión mediática tras todo lo ocurrido y que llegó a temer por su vida. También se ha ratificado en que sufrió coacciones de Rubiales y de los otros 3 acusados para que grabara un vídeo desmintiendo la agresión, unas presiones que comenzaron el mismo día de los hechos cuando Rubiales accedió al vestuario de la selección española.
Él me dijo que ya se estaba hablando mucho por redes sociales, que ya se estaba liando, que esto podríamos pararlo ya. De alguna manera, y yo ahí le dije, te va a caer porque sabes que esto no está bien.
Hermoso confirma que las coacciones continuaron en el vuelo de vuelta y en las semanas posteriores. Rubiales se enfrenta a una petición de cárcel de 2 años y medio por agresión sexual y por estas coacciones. Pero Rubiales no es el único en sentarse en el banquillo. Junto a él lo hacen el exdirector deportivo de la selección masculina, Albert Luque, el exentrenador de la femenina, Jorge Vilda, y el antiguo responsable de marketing de la federación, también Rubén Rivera. Todos ellos acusados de coaccionar a la jugadora para que justificara el beso. Se enfrentan a años y medio de prisión.
Bueno, pues expectación evidentemente también porque iba a comparecer Luis Rubiales, que tiene que también prestar declaración. Seguiremos pendientes de este expectante juicio en la Audiencia Nacional. Y en Página Política, por la derecha podríamos decir que sigue desatada. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado hoy un espionaje a su entorno porque se borraron sus WhatsApps con Sánchez en la pandemia. Esto es lo que ha denunciado en el día de hoy. La presidenta asegura que sus oponentes buscan su destrucción personal y perjudicar a Madrid con hachazos a las inversiones de la implantación de centros de datos en la región. Esto por la parte del PP, porque en Vox también hay jaleo. A Santiago Abascal se le ha ido uno de sus apoyos, en principio. El último ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León era portavoz de Vox en las Cortes, Juan García Gallardo, que ha anunciado su renuncia como portavoz, como procurador y su pertenencia al Comité Ejecutivo Nacional. Quiere seguir siendo un afiliado raso, ha dicho, y retomar su actividad profesional privada como abogado. Bueno, pues en esa rueda de prensa, que al principio fue anulada, después le ha dicho que sí, dice que esta decisión se produce después de que se haya expulsado a 2 procuradores que solicitaron primarias. Parece que hay debate interno en Vox. Ya sabemos que a Santiago Abascal esto no le suele gustar demasiado. Noticias tal día multimedia. Javier Vizcaíno, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Bueno, digo que la derecha anda un poco alborotada. Lo de Ayuso casi estamos acostumbrados, ¿no? A una por día. Parece que también bajan un poquito revueltas las aguas en Vox.
Empezando por la primera, ya se preveía, ¿no? Ha sido Ayuso el banderín de enganche de la Vuelta a las Mañanas de Ana Rosa Quintana, y entonces pues tenía que decir algo para los titulares, ¿no? Y ha soltado pues eso de los WhatsApps, que como no nos lo aclaren, claro que tú cuando mandas un WhatsApp luego puedes eliminarlo tú tranquilamente y no pasa nada, ¿no? Le aparece a la otra persona como que lo has eliminado y punto. No sé si se refería a eso, porque además también decía que eran WhatsApps de conversaciones de poca importancia. Pues entonces, ¿qué importancia tiene que haya pasado eso? Y en otro momento ya ha denunciado algo así como que Pedro Sánchez le había dicho que la iba a matar. Pero bueno, igual está exagerando un poco, y una exageración que en este contexto puede ser muy, muy grave. Pero en la línea de absoluta irresponsabilidad de la presidenta madrileña, que claro, como debe ver ahí al otro lado a su gran ídolo, a su gran tótem, a Trump, decir las más gordas y todavía con mayor gravedad y que ahí sigue, bueno, pues supongo que querrá seguir esa línea. Y lo otro, lo de Vox, pues bueno, pues aquí el que respira un poquito mal se va. No es el único, que ya llevamos unos cuantos. Recordamos los nombres de Macarena Olona, de Javier García, Ortega Smith, al que también lo mandaron por ahí al córner, a Rocío Monasterio, y ahora este buen hombre, Juan García Gallardo, que era más abascalista que Abascal, y de repente, bueno, pues se ha encontrado con su propia medicina, ¿no? Se ha encontrado con que efectivamente si hace algo que no le gusta al jefe o que quien lo hace, pues acaba laminado, ¿no? Y es muy gracioso porque su carta de despedida es el reconocimiento de que todo aquello que ha denunciado del mal funcionamiento en el mundo mundial, pues resulta que también ocurría en su partido, donde no hay democracia interna. Bueno, ahí lo que podemos decir es que sigan, que sigan, que si las lentejas se pegan, mejor que se maten, en este caso metafóricamente, ¿no? Que no es una mala noticia que anden a tortas. Justo hoy, además, cuando conocíamos una encuesta, que vale, es una encuesta la del diario El País, pero hablaba de una gran subida y de un dato tremendamente preocupante. Es Vox ahora mismo, según esa encuesta, la opción favorita de la inmensa mayoría de los jóvenes. O sea que muchísimo cuidado con la amenaza que tenemos ahí.
Preocupa y mucho, ¿no? Esa encuesta, esas intenciones. Y fíjate, analizando yo todo esto de Vox, del Partido Popular, pensaba yo, vaya dos compañeros, porque son solo se tienen el uno al otro. Javi, lo digo porque, bueno, pues una vez que el Partido Popular rompe relaciones con propios y extraños, parece que solo se tienen el uno al otro. Y bueno, pues con las casas revueltas nunca se sabe, ¿no? Te puedes quedar más solo que la una.
Sí, pero en este caso el Partido Popular y Vox no tardarían ni 10 minutos en ponerse de acuerdo si les dan los números, ¿no? Lo que pasa es que el 23 de julio no les dieron los números. Independientemente de toda la historia que tienen presentada, sí, lo van a hacer. Y el otro día el actual Doberman del Partido Popular, que es Miguel Tellado, decía en una entrevista a OK Diario, no es casualidad, que tenían, que era su obligación entenderse sin complejos, así lo decía, con Vox. Así que esa es la